Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Sobre una serie que comenzamos la semana pasada, quiero que agarren sus Biblias y vamos a ver unas cuantas escrituras. Algunos de ustedes se han dado de cuenta del el problema que hemos tenido últimamente acerca de los conflictos raciales. ¿Cómo es que debemos de manejar los conflictos raciales, los conflictos culturales? Lo que vemos hoy en día en la noticia no es nada nuevo. Aún algunos de nosotros podemos testificar que nunca hemos visto el conflicto tan fuerte como lo hemos visto durante el último año o dos años. Pero también, siendo justo, yo no viví durante los 50s y 60s, donde había el movimiento de los derechos civiles, y también entiendo que eso fue un tiempo bien, bien difícil entre las razas. Lo que vemos hoy, cuando vemos los conflictos entre las razas, es algo que viene desde los tiempos antiguos. Y el hecho que todavía lo estamos viendo en nuestra historia es una indicación que las cosas no se han arreglado. Y que simplemente porque las cosas y los tiempos se convierten un poco pasivos, ¿okay? Las personas están un poco más tranquilos, más aceptando lo que es la sociedad donde viven, no quiere decir que el problema se ha ido. De vez en cuando hay ciertas cosas que suceden que me dejan saber que no hemos tratado con el problema de raza correctamente. Y la razón por cual es porque los líderes de nosotros en el gobierno, los líderes de este país, no tienen la respuesta adecuada para el problema de la raza, del racismo. Tratan de arreglar el problema con métodos humanos. Y es un problema que no es simplemente un problema natural. El Señor tiene la respuesta. Y la iglesia tiene la respuesta. El problema es que la iglesia no ha estado dispuesto a tratar con el problema. Y mientras la iglesia no está dispuesto a tratar con el problema, perdemos lo que es la influencia y la autoridad en la comunidad. Y la razón por cual no tenemos más influencia en nuestra comunidad es porque el mundo nos ve y dice, ¿cómo es que ustedes dicen que aman y que están unidos cuando la hora más separada en toda la semana es la hora donde las iglesias se reúnen el domingo por la mañana? Que es decir, los domingos por la mañana es cuando las razas están más divididas que en cualquier otro tiempo durante la semana. Los morenos van a su iglesia, los hispanos van a su iglesia, los americanos van a su iglesia. Todo el mundo se separa en acuerdo a su raza, a su cultura o lo que es su nacionalidad. Y eso no es una representación del reino de Dios. En el reino de Dios, tú no vas a tener un barrio puertorriqueño. No vas a tener un barrio o que una sección para los morenos, una sección para los venezolanos, una sección para estas culturas. Todos vamos a estar juntos. Y cuando aprendemos a operar en lo que es la agenda del reino de Dios, en una manera unida, entonces el mundo se va a dar de cuenta que la iglesia realmente tiene la respuesta. Por ahora, la iglesia dice, tenemos la respuesta, pero no estamos caminando o no estamos practicando en obediencia lo que el Señor nos manda. Así que vamos a hablar sobre ese tema un poco más en adelante. Y la razón por este problema es porque hemos permitido que nuestra identidad racial, hemos permitido que nuestra identidad racial interfiera con lo que es la verdad bíblica. En otras palabras, hemos elevado nuestra cultura por encima de lo que es la Biblia. Hemos elevado nuestra nacionalidad por encima de lo que es cómo uno debe actuar como miembro, okay, del reino de Dios. Yo soy miembro del reino de Dios primero. Y tiene que ser así. Mientras tú empujas la agenda de lo que es tu gente, tu pueblo, tu cultura, por encima la agenda del reino de Dios, tú vas a seguir caminando con el conflicto y la confusión. Y vamos a tratar con ese tema hoy. Y quiero que miren a sus Biblias un momento. Vamos a ver el libro de Apocalipsis un momento. Apocalipsis capítulo 7. Hablamos la semana pasada que el Señor tiene un plan para todas las naciones. Él fue el que estableció lo que eran las fronteras de cada país. Él fue el que estableció los diferentes grupos étnicos y las diferentes culturas. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer para arreglar los problemas raciales? ¿Cómo podemos traer, cómo que la iglesia debe de traer lo que es la reconciliación racial entre sí mismo? Bueno, es un proceso doble, otra palabra, un proceso simple de dos pasos. El primero, tú tienes que entender que el Señor tiene un plan con cada nacionalidad. Amén. Y segundo, tienes que no solamente entender, tienes que estar dispuesto a someterte a la causa del reino primero que nada. Primero que nada, eres un miembro del reino de Dios y respondes a que al rey de este reino por encima de cualquier nacionalidad o causa de tu país o de tu cultura o de tu raza. Amén. Entonces, de la semana pasada hablamos que el Señor tenía un plan o tiene un plan con todas las razas. Después vimos la historia de la Torre de Babel. Que el Señor confundió los idiomas cuando las naciones decidieron vamos a reunirnos y construir no solamente una ciudad, una torre a los cielos. El Señor confundió los idiomas, ¿por qué? Porque Él sabe, porque en su sabiduría, en su amor, entendió que la unidad humana solamente va a terminar que en destrucción. Así que para evitar la destrucción del ser humano, ¿por qué? Porque cuando el ser humano quiere unidad, ¿qué es lo que, cómo es que viene la unidad? Yo quiero que tú te pongas en acuerdo conmigo y esa persona que no se pone en acuerdo conmigo, ay, 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 ten cuidado de ellos. Eso es lo que va a suceder con los cristianos en los últimos días. Porque tú no vas en línea con qué, con lo que es la cultura popular, entonces te van a llamar personas que odias, la persecución va a venir contra aquellos que son diferentes. El Señor, para evitar la persecución de aquellos que no eran del mismo pensamiento durante los tiempos de la Torre de Babel, que en amor confundió los idiomas. ¿Por qué? Porque el Señor no está en acuerdo a la unidad humana que no toma en cuenta al Señor. Y eso es lo que la Torre de Babel representa. Representa la unidad fuera de la agenda de Dios. Ellos querían establecerse un nombre, orgullo. Ellos querían elevarse al mismo nivel de Dios. ¿Okay? Eso era gran arrogancia. El Señor, papá Dios, no le gusta eso. No le gusta eso y vino y confundió. La última cosa que hablamos es que cuando uno ve la noticia, tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los políticos, la prensa, ellos reportan historias que van a traer reacciones. Y no son honestos y no tienen tus intereses en mente. Ellos reportan la historia, pero no te reportan el otro lado de la historia. ¿Y te lo reportan para qué? Para instigar, para que se te suba la sangre, ¿okay? Para causar una reacción, una reacción violenta, una reacción. Entonces te reportan que mataron a un moreno, pero no te reportan que mataron a un blanco. ¿Por qué? Porque el hecho de matar a un blanco no se vende y no tiene la reacción igual que un policía blanco que mató un moreno, ¿me entiendes? Entonces, ellos le tiran gasolina al fuego. Tienes que tener sabiduría, hermanos. Yo te ruego que tengas discernimiento cuando estás escuchando, cuando estás viendo que hay otro lado de la historia. ¿Hay injusticias acerca de los morenos? Seguro que sí. Seguro que hay injusticias, pero siempre hay otro lado de la historia. Y tú tienes que ver antes de terminar o tomar una posición. Tú tienes que, como una persona sabia, como una persona justa, tú tienes que buscar entendimiento basado en toda la información que tú puedes. ¿Para qué? Para entonces formar una opinión. Si tú formas una opinión simplemente en lo que tú oyes la prensa decirte, tú sabes que tú vas siempre a estar equivocado. ¿Por qué? Porque ellos quieren manejar a la sociedad. Y lo manejan que en hacerte pensar como ellos piensan. Como creyente, tú no debes pensar como nadie. Tú debes pensar como el Señor quiere. Okay. Y es igual con los partidos políticos. Los partidos políticos dividen la cultura entre la iglesia. La mayoría de la población blanca votan republicano, la mayoría de los morenos votan demócrata. Y sabes qué, en los cientos de años que hemos existido, okay, o en las décadas, esos dos partidos han servido para dividirnos. Acuérdate que las personas que permitieron la esclavitud, las personas que declararon las leyes de segregación en este país, eran de los dos partidos. Así que no digo que debes desconfiar completamente en todos los políticos. Lo que sí te digo es que si tú no estás lleno del Espíritu y tú tienes un político que no representa la palabra de Dios, primero que nada, tienes que tener mucho cuidado con lo que él dice o con lo que ella dice. Porque ellos también no tienen su mejor interés en mente. Ellos te van a fallar. La salvación de este país no viene con el próximo presidente. No importa quién gane. ¿Okay? Entonces, eso es realmente lo que llevamos a cabo la semana pasada. Entonces, es algo que es interesante. Mira lo que En Apocalipsis 7, en Apocalipsis 7 dice, en el versículo 9, dice, entonces vi una gran multitud, muy grande para contar, versículo 9, de cada nación, cada tribu, cada pueblo y cada idioma, parado delante del trono antes del Cordero. Fíjate lo que están identificados delante del trono, personas de cada nación. Personas de qué, de cada tribu, cada grupo étnico, ¿verdad? Diferentes personas y diferentes idiomas. En otras palabras, esto me deja saber una vez más que el Señor es el que creó las diferentes distinciones entre los países y entre las culturas. ¿Y por qué estaban ahí? Estaban ahí. Simplemente eso era, ya estaba en los cielos, Juan estaba captando, mirando lo que estaba sucediendo en el futuro, las personas de diferentes culturas que el Señor había salvado. Y esto es un ejemplo cómo la iglesia debe existir. ¿Cómo es que la iglesia debe lucir? Aquí mismo. Estaban todos adorando al Cordero juntos. Nosotros también debemos de todos adorar al Cordero juntos, aunque tenemos diferentes idiomas, diferentes culturas, somos de diferentes países. Eso es lo que le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque lo que sucede aquí en la tierra debe ser una representación de lo que vamos a experimentar en los cielos. Ahora, la meta de lo que es entre las razas de la iglesia debe de ser buscar unidad. Unidad. Unidad no es igual que simplemente coexistir juntos. No es igual que coexistencia. La unidad es cuando tú tienes la habilidad de celebrar las diferencias de las diferentes culturas porque tienes una agenda mayor para cumplir. El ejemplo adecuado es un equipo profesional de deportes. En ese equipo profesional de deportes hay diferentes personas, personas que posiblemente ni se puedan comunicarse porque tienen un idioma diferente, okay. Son de diferentes colores de piel, son diferentes culturas y grupos étnicos, pero todos están juntos para cumplir algo más grande que ellos mismos. Una agenda superior. Cuando se ponen el uniforme de su equipo, entonces ya saben que se están representando que el equipo. Están juntos, ¿para qué? Con una visión, con una perspectiva para ganar. La iglesia debe reunirse bajo un uniforme, entendiendo que tenemos que tenemos las órdenes de qué, de un general, de un presidente, de un rey, que nos manda a todos ser y cumplir la misma nación. Todos debemos de estar bajo de esa sombrilla y por esa razón podemos celebrar las diferentes razas. Podemos celebrar las diferentes nacionalidades, aunque no somos iguales, aunque hacemos las cosas diferentes, aunque hay cosas que suceden entre los diferentes grupos que son bien diferentes, que no estamos acostumbrados, podemos celebrar la variedad. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo así, porque Él ama la variedad. ¿Qué difícil sería este mundo si todo el mundo lucería igualito? El planeta de las clones. ¿Cómo decimos? Los clones. Todos iguales. Okay. ¿Qué aburrido sería eso si todo el mundo lucería idéntico? Pero el Señor tenía variedad en mente. El Señor es un Dios creativo. Los hizo alto, bajito, okay, flaquito, gordito, con pintas, blanquito, negrito, de todos diferentes. Okay. Pelo rojo, pelo negro, azules, ojos carmelita, todo eso parte de la variedad que es mi gran Señor. Okay. Entonces, la unidad real es cuando uno se reúne, okay, para cumplir una agenda mayor, aún tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque tenemos un uniforme. Y este uniforme me deja saber cómo yo debo de comportarme con esta persona que es parte del mismo equipo mío. Algunas veces se nos olvida que somos parte del mismo equipo. Somos parte de ese mismo equipo. Entonces, ¿qué es lo que? Una pregunta de cuál. ¿Cómo es que sucedió en este país? Y les voy a hablar, no sé cómo sucedió la cosa en Santo Domingo, República Dominicana, o en Cuba, o México, o lo que sea. No entiendo cómo sucedió el problema racial, pero voy a compartir cómo sucedió las cosas en este país. Y una doctrina que ha afectado a todas las Américas y inclusive afectó a mucho de Europa. Okay. Entonces, lo que me estoy refiriendo es que hay una teología equivocada que comenzó el problema entre las razas. Y eso es algo que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía piensan que hay una doctrina. La doctrina es la doctrina anti-Moreno. Y cuando me refiero a la doctrina anti-Moreno, es una gran mentira que fue propagada aquí en este país, y no solamente aquí, pero también, como dije, también en Europa. Y eso lo que hizo es que creyó el pensamiento que el blanco era superior y que el moreno era inferior. Y voy a hablarte de dónde vino esa doctrina, porque quiero que ustedes tienen que entender dónde viene. Ok. Entonces, lo que la enseñanza, lo que la doctrina enseñaba es que algunas razas fueron creadas para ser dominantes y otras razas fueran creadas para ser siervos de los dominantes. ¿Están conmigo todavía? Okay. Entonces, esta idea fue lo que le dio inspiración a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la idea que le da inspiración a los grupos blancos supremos. Okay. Y la parte más triste de todo eso es que ellos estaban sacando del contexto de la Biblia escritura, ¿para qué? Para apoyar su doctrina. Es una cosa cuando tú tienes una opinión. Es algo completamente diferente ahora cuando tú empiezas a citar la Biblia como qué, como la fundación de tu opinión. Y eso fue lo que sucedió. Sacaron de contexto una historia y de ahí para adelante empezaron a establecer esta doctrina. Entonces quiero que se acuerden, la semana pasada hablamos de la Torre de Babel. Durante esos tiempos había el gran diluvio en Génesis 7. Entonces el mundo fue populado otra vez a través de los tres hijos de Noé. ¿Okay? Ustedes se acuerdan, era Cam, Sem y Jafet en capítulo 9 de Génesis. Y de ellos todos salieron todas las nacionalidades. Entonces se acepta que el hijo de Noé, Cam, ¿okay? Él emigró abajo para África. Okay. El hijo Jafet fue para el norte, así de Europa, y el otro hijo, que se llamaba Sem, fue acerca de Asia y en el Medio Oriente y lo que era el Oriente. Okay. Se supone que ahí es donde eran las tres mayorías de las razas y las naciones, 70 naciones salieron de estos tres, ¿ok? Y las 70 naciones originales salieron de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquellos que tenían en inglés se llama melanin, que era lo que hace la piel oscura, la pigmentación. ¿Cómo? Melanina, a ver, casi lo tuve bien, o que tiene mi crédito, casi lo cogí. Okay. La melanina, todos esos tres hombres tenían cierta cantidad de melanina. Los que fueron para el sur se desarrolló más para protección contra el sol de África, okay. Y ustedes saben, aquellos que no estaban con todo el calor y con todo el sol, que fueron para Europa, no tenían que desarrollarse lo que es la melanina, entonces se quedaron blanquecitos y algunos eran algo entre los dos extremos. Okay. Entonces, la teología, vamos a hablar sobre la teología, porque la teología falsa vino a través de la idea que Noé maldició a su hijo Cam. Maldijo a su hijo Cam. Y si ustedes se acuerdan la historia, un día Noé se emborrachó y en su borrachera se quitó la ropa y ahí sus hijos lo encontraron, el primer hijo Cam lo encontró desnudo y en vez de cubrir y proteger la integridad de su padre, ¿qué es lo que hizo? Se burló de él. Y cuando Noé se levantó y se enteró lo que había sucedido, él pronunció una maldición. Pero quiero que te fijes en la maldición. Porque esta es la maldición que han enseñado por siglos. Y esta doctrina es lo que ha mantenido a mucha de la gente de la raza morena con la idea de inferioridad. Y no es cierto. Quiero que te fijes en el versículo 24 y 25 de Génesis. ¿Cuántos de ustedes han oído esto? Levanta tu mano si has oído esto. Nadie. Ah, está bien, entonces tengo una audiencia cautiva. Ok. Sí, porque yo lo oí y yo sé que muchas veces he oído esta doctrina que se llama la doctrina de la maldición de Cam. Y mira lo que dice en el versículo 24, en el 24, dice, cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, su hijo menor era Cam, ok, declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Entonces, esta escritura la han sacado del contexto para decir varias cosas, que el Señor maldició, alabado, maldijo a la carrera que salió de Cam. Pero quiero que te fijes en algo bien interesante. Y por esto no es verdad. Te quiero decir porque es una mentira. Porque primero que nada, la maldición no fue sobre Cam. Fue sobre su hijo Canaán. Y si tú estudias la genealogía de Cam, te enteras que él tuvo más hijos. Cuatro. Cuatro hijos. Entonces, cuando digo que era cuatro hijos, entonces puedes decir que uno de los cuatro hijos de Cam recibió una maldición, ¿verdad? Entonces, Canaán, el hijo, uno de los cuatro hijos de Cam, él era el padre de los cananitas. Los cananitas siempre estaban peleados con los judíos, ¿verdad? Entonces, ellos sí recibieron una maldición. La maldición era en respuesta que a la profecía de Noé, pero también era porque ellos estaban constantemente atacando, los pueblos de los cananitas estaban constantemente en hostilidad contra el pueblo escogido del Señor, que eran los judíos. Y en esta manera recibieron esa maldición. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que entonces tomamos esta escritura fuera de contexto, y esta fue la escritura que justificó la esclavitud en este país. ¿Por qué podemos ir a África y arrebatar los tribus y llevarnos miles y miles de esclavos? ¿Por qué? Porque algunos están creados para servirnos, están maldecidos y algunos no. Por eso cuando vinieron a este país, en España, ¿por qué en los países del Caribe? ¿Por qué mataron a todos los indios? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, la Iglesia, justificó este tratamiento basado en el entendimiento que ellos tenían, que era una maldición, que algunos estaban establecidos para ser inferiores y otros estaban establecidos para ser dominantes. ¿Qué cosa, verdad? Cuando uno te pones a pensar, porque tú ves que la mentira tiene fuerza, especialmente cuando tú sacas algo de contexto y tú le dices que es bíblico. Ahora yo estoy justificado. Por eso en este país, cuando tú ves la separación entre las razas, ¿por qué existe? ¿Por qué existía? Porque el ser humano nos sentíamos justificado en el maltratamiento y en el abuso de otras razas. ¿Por qué? Porque pensábamos que ellos están maldecidos. Y no era, y no es verdad. Dice el Señor, vamos a suponer que era verdad, y no es verdad, vamos a suponer que era verdad. El Señor me dice que a través de Cristo, Gálatas 3:13, Él me rescató de la maldición. Así que los cananitas también pueden reclamar al Señor: Señor, ya esa maldición no me pertenece en Cristo, porque Cristo, dice en Gálatas, tomó sobre Él mismo que la maldición por todo lo que yo hice mal. Él se convirtió una maldición para aquellos que estuvieran caminando en maldición, no tuvieran que hacerlo más. ¿Amén? Amén. Entonces, quiero que te fijes que enseñamos, o la iglesia enseñó por muchos años, que era una maldición sobre un grupo específico. Pero este grupo específico no era los morenos. Mira a la persona al lado, dile: tú eres bendecido. Tú tienes el favor de Dios. Tú no eres maldecido. Tú eres bendecido entrando, eres bendecido, díselo, eres bendecido entrando, eres bendecido saliendo, todo lo que tu mano toca va a ser bendecido. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, esta anti-moreno teología fue justificada. Y lo más loco de todo esto es que esto va en contra de lo que nos enseña la Biblia. Quiero que vienen conmigo un momento. Hablamos sobre Gálatas 3. Quiero que se fijen un momento en Gálatas 3. Gálatas 3, 28. Dice: Y todos ustedes son hijos de Dios a través de fe en Cristo Jesús. Y todos han sido unidos con Cristo en bautismo. Y se han puesto Cristo como se han puesto ropa nueva. ¿Te acuerdas del uniforme nuevo? ¿Te acuerdas que tienen todo el mismo uniforme? Todos tenemos ahora el mismo uniforme. Dice: y ya no somos más judíos o gentiles, esclavos o libres, hombre o mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Tenemos variedad, celebramos las razas, pero todos somos parte ¿de qué? De la misma familia. Porque tú perteneces, versículo 29, tú perteneces a Cristo, y ahora ustedes son hijos verdaderos de Abraham. Son herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Entonces, es algo bien desafortunado cuando una enseñanza tan terrible permanece en la iglesia y causa un prejuicio acerca de las personas de esa raza. Y sabes que yo estaba estudiando algo bien interesante, pero sabes que hay una gran presencia de morenos en la Biblia. No sé si ustedes saben. Tú sabes que la esposa de Moisés era morenita. Tú sabes que la esposa de José, Asenaz, también era morena. ¿Sabes que el mejor consejo que había recibido Moisés de otro ser humano lo recibió de qué? De su suegro Yetro, de la área de Midian, que eran morenos. Cuando David cayó en pecado, cayó en pecado porque vio una mujer sumamente bella. Esa mujer, Betsabé, era morena. ¿Por qué? Hija de Sebe, Sheba, un tribu en África de morenos. ¿Sabes que en el linaje de Jesús habían cuatro mujeres de piel oscura? Betsabé era una. Rahab era otra. ¿Cuál era otra más? Deja ver cuál era la otra más. Tamar, Ruth. ¿Sabes que el libro del profeta Zefanía, ¿sabes que Zefanía era moreno? Así que ustedes, no sé si ustedes, si eso es algo interesante, pero yo encuentro eso interesante, especialmente para aquellos que tratan de aplastar a los morenos y decir: no, tú eres inferior. No, seguro que nada, seguro que no. Si tú fueras inferior, tu presencia. Los hispanos es una diferente historia, porque yo no veo hispanos en la Biblia, pero eso para otro estudio bíblico en otro tiempo. Okay. Pero el gran orador, Apolos, del Nuevo Testamento, era de Etiopía, no Etiopía, de Egipto. Así que había bastante personas morenos representados en la Biblia, y esto me deja saber que esto va en contra esa doctrina falsa. Ahora, ¿cómo es? Vamos a hablar rápidamente sobre cómo es que podemos empezar el proceso de reparación entre las razas. ¿Cómo podemos traer reconciliación? Hechos capítulo 6, quiero que se fijen un momento, porque en Hechos 6 el primer conflicto en la iglesia era un conflicto racial. No sé si usted se acuerda. Y digo que era un conflicto racial porque había un grupo de personas que se quejaban, okay, las mujeres, okay, la población que hablaba griega se estaban quejando que las viudas que hablan griega no estaban recibiendo todos los alimentos como las viudas que hablaban hebreos. ¿Te fijas? Entonces, había un problema, un conflicto subió, porque el conflicto era entre dos diferentes grupos étnicos. Entonces, mira lo que sucedió, porque entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es que lo primero que hicieron es que llamaron a los doce, a los doce apóstoles, versículo 2. Llamaron una cita de todos los creyentes. Okay, construyeron una cita. Cuando hay problemas raciales en la iglesia, lo primero que debes de hacer es buscar la respuesta de la Biblia. La respuesta de la iglesia. No quemar casas, no tirar botellas con fuego a los carros, no completamente acabar con un barrio porque estás enojado. Busca el consejo de Dios primero. Y así fue como ellos trataron con el problema. Buscaron el consejo de qué, el consejo de los apóstoles. Y esto me demuestra que estaban abiertos a cuál era la solución. ¿Cuál era la solución? Porque hoy hay muchas razas y no estamos abiertos a lo que es la reconciliación racial. ¿Y sabes por qué no estamos abiertos? Porque nos enseñaron mal. El racismo no es natural. El racismo es algo que se aprende. Y se aprende de los padres, o se aprende de la cultura. Y ahora yo sé que es más fácil tratar con alguien de tu propia cultura. ¿Por qué? Porque entiendes todo de la cultura. Entiendes lo que comen, entiendes cómo hablan, entiendes las expresiones. Es mucho más fácil tratar y lidiar con alguien de tu propia cultura. ¡Wow! Okay. Es mucho más fácil. Pero mira lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. Es que entonces tú crees que porque tú te identificas mejor con alguien de otra cultura y por lo que tú eres familiar, no vayas a confundir eso con la idea que tu cultura es mejor. Y ese es cuando tomamos el próximo paso, cuando ya cruzamos la línea, porque yo me identifico con personas mejor y yo me llevo mejor, okay, y yo me relaciono mejor con personas de mi cultura. Todo eso está bien. Cuando yo cruzo la línea es cuando yo pienso que mi cultura es mejor que tu cultura. Que mi nacionalidad es mejor que tu nacionalidad. Que mi raza es mejor que tu raza. Y todas las razas piensan que su raza es mejor. Todo país piensa, yo soy superior, yo hablo mejor, soy más educado, soy más inteligente, soy más atleta. ¿Okay? Y todos pensamos de cierta manera. Y eso fue algo que aprendimos de nuestra niñez. ¿Y cómo lo aprenden? Lo aprenden en el sentido que no hacemos todas las cosas bien, de la misma manera, pero cuando yo no hago todo en la misma manera, ¿qué es lo que estoy yo declarando? Yo estoy declarando que mi manera es mejor que tu manera. La manera que yo me organizo es mejor que la manera que tú te organizas. La manera que yo hablo es superior que la manera que tú hablas. La manera que yo me expreso, que yo me visto, que yo hago, mi manera, cuando yo pienso que mi manera es mejor que tu manera, estás sembrando las semillas de conflicto racial. Entonces, la próxima generación lo ve y tú empiezas a criticar las otras razas. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas iguales que tú. Porque no saben hablar, no les gustan trabajar, no tienen motivación, hablan muy alto, son mentirosos, se creen que son los mejores de todos, son arrogantes. Okay. ¿Ves todo lo estereotipo? ¿Cómo se dice? Todo lo estereotípico lo usamos y empezamos a criticarnos uno al otro. Y ahí es cuando estamos cruzando la línea. La solución de la reconciliación. Los apóstoles dijeron, apuntan a 7 diáconos, a 7 ancianos. Y los requisitos de estos ancianos, fíjate bien los requisitos. Hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Hombres respetados. Eso quiere decir que las diferentes, los dos grupos, los dos los estimaban. Que no porque, él va a dar voto en favor, porque él habla hebreo, entonces él va a favorecer los que hablan en hebreo. No, que están respetados entre los dos grupos, que están llenos de sabiduría y que están llenos del Espíritu Santo. La única solución de la reconciliación racial viene a través del Espíritu. De la llenura. La llenura del Espíritu significa que tú estás dirigido por el Espíritu. Cuando yo era niño, me encantaba jugar con los imanes. Los imanes son esos dos pedacitos que se pegaban. Se pegaban. Los imanes tenían dos diferentes esferas, ¿verdad? La esfera del norte y la esfera del sur. Okay, la esfera del norte, del sur, solamente podía pegarse con la esfera del norte del otro imán. Si yo viraba ese imán, se repelaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú decías para juntarlo? Vira el imán y se pegaban. Vira el imán y se pegan. Nosotros somos como esos imanes. Tenemos que dos naturalezas. Tenemos una naturaleza, ¿qué? Espiritual. Y tenemos una naturaleza natural. En lo natural, ¿tú sabes qué? Yo no quiero juntarme, yo no quiero unirme, yo no quiero armonía, yo quiero repelarme. Ok, no importa lo que yo trato de hacer con esos dos imanes, cuando yo estoy tratando de pegarlos y no pegan, no hay nada que tú vas a hacer para mantenerlos juntos. Pero la cosa interesante de los imanes es que mientras más tú lo acercas uno con otro, si están el sur con el sur, quiere cambiarse, se vira inmediatamente. El momento que tú lo acercas, se te vira. ¿Para qué? Para pegarse. La tendencia de la iglesia es unirse. La iglesia quiere unirse. Pero cuando tú estás en la carne, tú no puedes unirte. Mientras tú sigues pensando que en lo que la tradición de tu grupo étnico te sigue diciendo, que son mentirosos, que son abusadores, que son engañadores, y tú empiezas a creer todas las mentiras que han dicho de otras razas, tú estás pensando en la carne, tú nunca te vas a juntar. Pero cuando tú te pones en el Espíritu, tú has cambiado, ¿qué? Ya tú has cambiado tu esfera de el sur para el norte. Jesús es mi norte real. Mientras yo me enfoco en el Espíritu Santo, en Él, tenemos unión, tenemos armonía, cumplimos lo que fuimos, a lo cual fuimos designados a hacer, y lo hacemos juntos. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu. Cuando tú ves la separación que existe entre las razas y las nacionalidades y las culturas, y eso y esa separación, cuando tú ves esa división dentro de la iglesia, eso simplemente quiere decir que tú tienes una actitud de una persona elitist. Ah. Elite, cuando uno se piensa mejor. Élite, gracias, Jorge. Cuando tú tienes, tú, eso solamente significa que tú piensas que tú eres mejor, y no solamente eso, eso me deja saber que tú estás en la carne. Tú no estás en el espíritu, tú estás en la carne. Cuando alguien en la iglesia se queja de otro grupo o otra raza o otra nacionalidad o otra cultura, yo te aseguro que ellos están en la carne, no en el espíritu. Porque cuando tú te pones en el espíritu, tú celebras las diferencias, y yo sé que no hacemos las cosas iguales. Yo sé que no tenemos las mismas costumbres, no comemos la misma comida. Pero el Señor los tiene. ¿Por qué? Porque Él ama la variedad. Y si el Señor los ama y derramó su sangre por ellos, y esa misma sangre que ellos tienen y yo lo tengo, ¿quién soy yo para rechazarlos? ¿Quién soy yo para pensar en mi equivocación? ¿Quién soy yo en mi decepción pensar que yo soy mejor? Que papá Dios me ama a mí más. ¿Por qué? Por mi cultura. Hay que traer armonía a la iglesia. Hay que amarnos unos a los otros. Hay que celebrar la diferencia de unos a los otros. Tú no tienes que gustarte la comida que come una persona de otro país. Está bien. Pero sí podemos tener compañerismo juntos. Sí podemos celebrar las diferencias. Y podemos cumplir la agenda de Dios, que es lo más importante de todos.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.